Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. La bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Universidad Nacional de Colombia. Estamos en Bogotá, en el desarrollo del 10º Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria, transformando retos en soluciones. Y hemos tenido, pues, una suerte de volver a saludar a una farmacéutica catalana que está en Barcelona. Yo tuve la oportunidad de conocer hace unos 15 años como jefe del servicio del Instituto Catalán de Oncología y muy amablemente ha cedido un tiempo para conversar sobre este desarrollo, particularmente de la farmacia en oncología. En primer lugar, Ana, un gusto volver a saludarte y gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por también dedicar el tiempo a esta entrevista y vamos a disfrutar un rato hablando.
Bueno, hace 15 años yo hice una pasantía en la Universidad de Barcelona y nuestro amigo común, Joan Altimiras, me ayudó a hacer contactos para poder observar servicios farmacéuticos, farmacias de hospital. Y te confieso que la primera impresión que tuve hace 15 años, por ejemplo, mirando el sistema de distribución y todo eso, el nivel de desarrollo del sistema en ese momento era ejemplar. No es tan frecuente encontrar tantos elementos del sistema de distribución de medicamentos de un hospital incorporado, como lo vi en aquel momento, en aquel hospital en el que tú estabas y que todavía sigues. Y recientemente, Juan Pablo Osorio Niño, que es el presidente de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Hospital, estuvo también allá y llegó y me dijo: profesor, eso es lo que yo soñaría hacer como farmacéutico de oncología. ¿Qué es lo que ustedes hacen que dejó tan sorprendido a Juan Pablo Osorio?
Bueno, un servicio de farmacia en un mundo dedicado al paciente oncológico tiene muchos retos por delante en este mismo momento, pero posiblemente yo podría resumir que lo que intentamos hacer e intentamos llevar adelante es que cada paciente individual reciba el tratamiento más eficaz y seguro, y a la vez nos orientamos a que sea sostenible para un sistema público de salud que queremos seguir manteniendo como es el nuestro, el español.
Sí, nosotros pues tenemos experiencia en Colombia, pues en 2 décadas ha habido un desarrollo importante y por ejemplo la presencia de farmacéuticos en instituciones que atienden pacientes con cáncer ya es importante. Hay áreas de preparación de oncología, un medicamento como tan especial y tan crítico de tanto riesgo. Yo recuerdo allí que la seguridad del paciente en el proceso de preparación era exhaustiva, había hasta balanzas donde se pesaba el producto terminado, el análisis era riguroso. ¿Podríamos hablar un poquito de las estrategias que se desarrollan alrededor de la seguridad del paciente, un tema que sigue siendo vigente y de mucho interés en el desarrollo de la farmacia asistencial, pero particularmente las estrategias que se desarrollan en el paciente oncológico?
En el paciente oncológico, como todos sabemos, los errores de medicación son especialmente prevenibles, ya que cualquier pequeño error supone un desenlace trágico. Por lo tanto, el liderazgo del servicio de farmacia y el liderazgo del farmacéutico es importantísimo en el proceso, no solo en el momento de la preparación, sino desde el momento de la prescripción hasta el momento de la administración. El papel del farmacéutico ha de ser liderar estrategias de seguridad y estrategias de mejora continua en el proceso para que se haga un proceso lo más seguro posible en el ámbito de orientar hacia ese paciente tan frágil en ese momento de diagnóstico del cáncer. Nosotros lo que hemos intentado es desarrollar estrategias, como digo, desde un momento hasta el otro, utilizando mucho la tecnología de la información, porque desgraciadamente no somos muchos y lo que hemos de intentar es ser eficientes. Por lo tanto, lo que estamos intentando es utilizando un sistema de que englobe todo el proceso y cada uno de los subprocesos, intentar ir a buscar aquellos elementos que nos den seguridad. En el momento de la prescripción, una prescripción a través de protocolo, con toda la información disponible. En el momento de la validación farmacéutica, con un farmacéutico integrado en el equipo y que a la vez esté formado especialmente en oncología, pero que tenga herramientas de validación con toda la información que pueda haber en la historia clínica. En el momento de la preparación, utilizando personal formado. Nosotros tenemos técnicos que están y los tenemos una formación especializada en el ámbito de la preparación, y luego utilizando tecnología tanto, como ha dicho usted, de pesada y de control gravimétrico de la pesada, de control de calidad, pero también estamos en este momento utilizando tecnología de código de barras, tecnología Data Matrix, y también estamos en este momento, desde hace 2 años hemos robotizado el proceso a través del sistema Apoteca, del Oxioni, y estos puntos serían importantes a la hora de la preparación. Y por último, la administración. Una administración segura, con unas enfermeras formadas especialmente en el mundo de la oncología, con una administración segura con plan de cuidados estandarizados y también con la administración segura utilizando código de barras. Nosotros tenemos una tableta al lado del paciente, con un lector de código de barras, con un brazalete del paciente, un brazalete de la enfermera y la medicación identificada. Y por lo tanto, se puede hacer una trazabilidad completa del proceso. Y desde hace unos meses hemos incorporado también la conectividad de las bombas de administración. Por lo tanto, yo creo que estamos orientándolo todo a un proceso global, un proceso integral de seguridad, en el que vaya desde el momento de la prescripción hasta el momento de la administración, no solo el momento de la preparación, que nosotros evidentemente es nuestra primera responsabilidad, pero cuando eso lo tenemos solventado, hemos de traspasar las barreras, ir más allá y liderar el proceso también en los ámbitos que no son estrictamente de la farmacia.
Sí, esa era la pregunta que tenía, que hay una función primaria por el conocimiento y la formación de pregrado del farmacéutico en temas de la fisicoquímica, la farmacotecnia, la estabilidad, pues es como el garante de resolver esas necesidades que seguramente en el ámbito interdisciplinario el llamado a cumplir con esa función primaria es el farmacéutico. Pero el farmacéutico ha avanzado, Juan Pablo, en la impresión que dejaste en su visita, me decía que el farmacéutico casi que se aproxima a la decisión de prescribir. Eso me parece que sería interesante como un mensaje para nosotros, que hemos avanzado en el tema de asumir esa función primaria del farmacéutico, garante de la calidad del medicamento, e incursionar en resultados exitosos de la terapia oncológica.
De alguna manera hemos de saltar de ser garantes de este proceso, como tú decías, a ser de alguna manera los garantes del resultado, del mejor resultado, y por lo tanto centrarnos, hacer el salto de proceso a paciente, y que nuestro objetivo sea el mejor resultado en el paciente. Para ello, yo digo muchas veces que en oncología y en farmacia oncológica se hace una gestión integral de la actividad del farmacéutico, orientándolo a la gestión de la seguridad, que es lo que acabamos de hablar, pero también a la gestión del conocimiento. El conocimiento en la oncología es muy complejo, cambiante, constantemente con innovación, y entre ello el farmacéutico se ha de también poner en una posición de dar un paso adelante, en el cual sea también un líder dentro del equipo, dentro de un equipo interdisciplinar en el que pueda aportar esos valores de medicina basada en la evidencia, esos valores de orientación a resultados y esos valores de orientación a sostenibilidad. Y por lo tanto, apoyar, liderar, coordinar estrategias de pues una comisión de farmacia terapéutica potente, de unas guías de práctica clínica potentes. Esto yo le llamo lo que sería actuaciones poblacionales, en las cuales a través de una pequeña decisión, de una actuación concreta en una comisión de farmacia terapéutica, puedes actuar sobre muchos pacientes. Y la mejor prescripción es la prescripción segura y la prescripción efectiva. Por lo tanto, es importante actuar de una manera, no únicamente paciente a paciente validando individualmente, sino también actuando de una manera que puedas impulsar el mejor conocimiento posible a la hora de tomar decisiones en todos los pacientes.
Has referido a una organización que es el Comité de Farmacia y Terapéutica. No sé si de pronto tengan noticias de Colombia en el sistema de salud. Repito siempre en mis programas de radio que, por ejemplo, en el sistema de salud colombiano el medicamento tomó un protagonismo que podría yo calificar de indebido, porque puso en crisis el sistema, y particularmente medicamentos de oncología, nuevos medicamentos de oncología, y a mi parecer, desde la formación que nosotros tenemos básica en la universidad, sabemos de la trascendencia, de la función del rol, del papel que desempeña el Comité de Farmacia y Terapéutica en esa función angular del uso racional que se llama seleccionar los medicamentos en oncología. Por ejemplo, en oncología en particular, ¿cómo es ese proceso frente a esa avalancha de nuevas propuestas, cuestionables, nuevos medicamentos de origen biológico? Alguien me decía que había mucha esperanza en esos medicamentos biológicos, pero por otra cara hay alguna decepción. ¿Cómo es capaz del Comité de Farmacia Terapéutica, por ejemplo, el Instituto Catalán de Oncología, de proteger los recursos que describías muy bien, la sostenibilidad del sistema de salud ante esa amenaza de la avalancha de la tecnología, a veces inefectiva, pero sí impresionantemente costosa?
Bueno, realmente vivimos en un momento con un reto muy importante, porque tenemos a disposición un enorme pipeline de la industria farmacéutica y, por lo tanto, ante este reto se ha de utilizar la máxima imaginación e inteligencia conjunta, ¿no? Porque pienso que hemos de poder discernir qué aporta y qué no aporta, qué aporta marginalmente y qué aporta realmente para nuestros pacientes, y cómo poder hacer eso que realmente aporte accesible. Por lo tanto, yo lo distinguiría en varios pasos. Primero, la selección y posicionamiento a través de Comisión de Farmacia Terapéutica. Nosotros nos basamos en el modelo madre del grupo Génesis de la SED, en el cual pues intentamos, a través de este método, seleccionar y diferenciar lo que aporta y lo que no aporta, valor, la palabra valor, que es muy importante. Evidentemente hay un punto de discusión que ahora en este mismo momento está en todos los foros académicos internacionales, que es qué es beneficio clínico. Ante ello intentamos referenciarnos, pues, por ejemplo, la escala de la ESMO, que en este mismo momento de la European Society of Medical Oncology, que nos está siendo mucha utilidad. Dicho esto, cuando ya tenemos de alguna manera situado el valor del medicamento, quedaría la parte de análisis farmacoeconómico, que también es un punto muy importante. Y a partir de aquí, si consideramos que las incertidumbres son aceptables para nosotros, introducimos ese medicamento. Si consideramos que esta incertidumbre no es aceptable, hay algún punto, bueno, pues tenemos otros mecanismos, ¿no? Mecanismos que hoy, justamente esta mañana, he hablado, como son los esquemas de pago por resultados. Nosotros hemos empezado a introducir estos instrumentos desde el año 2011-2012 en nuestra institución, y consideramos que son elementos que nos ayudan al menos a delimitar las incertidumbres, ya sea de efectividad, ya sea de impacto presupuestario, ya sea coste-efectividad, y por lo tanto nos ayudan a adentrarnos a un acceso responsable, poniendo el resultado como punto básico de la decisión, el resultado en el paciente individual.
Uh-huh. Has citado un grupo que nosotros vemos aquí desde la distancia, pero sí le confieso que hay una gran debilidad nuestra en ese proceso de selección, en el rol del farmacéutico como gestor, protagonista de la vigencia de esos comités y ese proceso de selección. Si te parece, podríamos hablar un poquito del Grupo Génesis, de qué se trata el Grupo Génesis.
Bueno, yo he tenido el placer de ser miembro del Grupo Génesis desde su constitución. Para mí es uno de los más importantes aportaciones a mi carrera profesional individual, porque ha sido un grupo que ha dado muchísimo a nuestra sociedad y ha dado muchísimo, yo creo, incluso no solo a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ha ido más allá, ha traspasado barreras, y el método que ha impulsado y el resultado del método, de la aplicación del método, yo creo que en España se puede decir que es un punto antes y un después. Yo creo que el Grupo Génesis lo que ha aportado es muchísima metodología. El programa madre de elaboración de informes es clave en este mismo momento en la utilización en España a nivel del posicionamiento. Pero no solo eso, también se ha adentrado muchísimo en temas de docencia y formación, en temas también, obviamente, diríamos, colaborar con otras sociedades científicas, colaborar incluso con el Ministerio de Salud. Y por tanto, yo considero que Génesis ha sido un punto crucial en lo que es el desarrollo del farmacéutico de hospital en España respecto a su posición de liderazgo en el mundo del posicionamiento farmacoterapéutico en los hospitales, y no solo en los hospitales, también en el ámbito de salud integrado, también en atención primaria. Por tanto, no tengo más que alabanzas a un grupo en el que, por suerte, he tenido el placer de disfrutar desde sus primeros momentos.
Ana, el programa de radio tiene la característica de tener un invitado musical, y tú has escogido un grupo y una pieza musical que ha venido acompañando esta conversación. Si te parece, porque no le presentamos a la audiencia desde la botica el tema musical que has seleccionado.
Bueno, me gusta esta canción, Coldplay en general, y en concreto esta canción la considero optimista. Es una canción que lo que llamamos buen rollo, que no sé si lo utilizáis aquí también la palabra, da muy buen rollo, y en momentos, ¿no?, de dices, bueno, me pongo esta música y me cargo las pilas, porque es una canción que realmente ayuda a tener un momento de optimismo y un momento de visión, ¿no?, de un poco con la línea de la transformación en retos, ¿no?, de que es el lema del Congreso. Pero pienso que ayuda a este optimismo y a esta visión positiva que nos ha de guiar para ir transformando poquito a poquito, ¿no?, la profesión y también individualmente nuestra proyección profesional.
Regresamos a Desde la Botica, conversando con nuestra invitada, la farmacéutica española Ana Clopes, de la Dirección de Farmacia y Política de Medicamentos del Instituto Catalán de Oncología y Dirección del Soporte en la Asistencia del Instituto Catalán de la Salud. Este último cargo me da la oportunidad de preguntarte del rol del farmacéutico, despojado un poco ya de la función del servicio farmacéutico y vincularse en una función más amplia, más holística, como la gestión en salud. Ya en España he visto varios, nuestro común amigo John Altimira también se ha desplazado en esos mundos, su esposa también se ha movido en ese mundo de la administración de servicios de salud. ¿Cuál es esa experiencia que vives en la asistencia, la dirección de soporte a la asistencia del Instituto Catalán de Salud?
Bueno, cuando me ofrecieron esta oportunidad de tirar adelante este proyecto de dirección de soporte a la asistencia, que engloba todos los servicios centrales dichos antiguamente, ¿no?, y que yo quise darle este toque de cambio de dirección de soporte a la asistencia, porque son servicios que dan soporte a la asistencia: farmacia, radiología, laboratorios, anatomía patológica. Fue por un reto que en concreto mi directora general, la doctora Candela Calle, me indicó, y es esta aplicación que hemos hecho, este cambio de pasar del proceso al paciente en los servicios de farmacia y de orientarnos a gestión del conocimiento, llevarlo también a otros ámbitos como podía ser los laboratorios, anatomía patológica, imagen, donde dar el protagonismo a los profesionales que están en estos servicios para que ayuden a la toma de decisiones eficaces y seguras a los pacientes. Y por lo tanto, pues me parece un reto interesante en el que, bueno, de alguna manera se pueda ver en el espejo de la farmacia hospitalaria en otros ámbitos donde se puede hacer esta transformación hacia el paciente en vez del proceso, con lo cual me parece un reto interesante y la verdad es que está siendo pues con bastantes proyectos por delante y con bastantes proyectos que podremos cerrar y que puedan estar a disposición del sistema.
El programa de radio se escucha también en un ámbito académico como el de la Universidad Nacional, y sería muy interesante, nombrabas en alguna actividad del servicio farmacéutico de oncología, la investigación, las ideas, las preguntas de investigación que se plantea. ¿Podríamos compartir con la comunidad académica de nuestra universidad por dónde van las líneas de investigación que proyecta el Instituto Catalán de Oncología?
A nivel del servicio de farmacia, que es de lo que puedo yo creo describir más, tenemos dos grandes ámbitos. Por un lado, todos los ámbitos, diríamos, justamente de resultados, Estamos trabajando, como ya he dicho, en analizar los esquemas de pago por resultados que hemos trabajado, pero también queremos empezar a trabajar con, y estamos en ello en este mismo momento, con Real World Data y Big Data, y demostrar su utilidad en el mundo de aportar datos reales más allá, ¿no?, del ensayo clínico, y ver su utilidad para la toma de decisiones. Eso sería un ámbito. En el ámbito de la atención farmacéutica, todo lo que es la aportación de evaluación de acciones en el ámbito de la seguridad de paciente, y demostrar que diferentes herramientas que hemos puesto en marcha puedan y están demostrando que son una mejora para la calidad asistencial en nuestro centro, y que pueden ser exportables a otros. Entonces, esos serían los dos grandes ámbitos de investigación que tenemos.
Y si te parece, cerremos con esto que tú mencionabas, y también en otra conversación que tuve con Ismael, otro colega español, me hablaba de la preocupación por la sostenibilidad del sistema de salud. En la crisis de Europa, y ya le hemos comentado lo que sucede en nuestro país, donde el medicamento se volvió un factor que inestabiliza en su irracionalidad. La sostenibilidad del sistema de salud lo pone en crisis. Nosotros estuvimos al borde de declarar una crisis financiera, y el protagonista era el medicamento. ¿Cómo van aquellas estrategias que anunciaban de los aportes de las profesiones, en este caso de la profesión farmacéutica, a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en España?
Yo creo que somos figuras claves, que tenemos una visión muy holística de cómo acercarnos a este problema. Tenemos una visión clínica, somos profesionales clínicos, y por lo tanto entendemos qué supone la enfermedad, y si hablamos del cáncer, qué supone el cáncer, qué supone las aportaciones marginales o no, o reales, de determinados medicamentos, y tenemos también el conocimiento y el del ámbito más económico. Por lo tanto, pocos profesionales tienen una visión tan amplia y tan global de cómo afrontar este problema. Por lo tanto, pienso que somos figuras claves, no únicas, porque esto es un trabajo muy complejo y muy interdisciplinar, pero sí que es cierto que tenemos una visión privilegiada de cómo acercarnos a este problema, y por lo tanto nos han de tener en cuenta, y yo pienso que así está siendo.
Bueno, Ana, ha sido un gusto. Gracias por este tiempo, en esta apretada agenda que has tenido, en este breve esta breve estancia y visita a Bogotá. De verdad que ha sido un gusto saludarte, muchos éxitos en tu trabajo. Un saludo a nuestros amigos comunes, un abrazo a Jonathan Timira si lo ves por allá. Y bienvenida siempre por acá, y que puedas disfrutar un poquito de Bogotá y tengas un feliz regreso a tu casa.
Muchas gracias a vosotros, y también yo pienso que la farmacia hospitalaria en Colombia, he visto en este congreso un dinamismo y una vivacidad increíble, por lo tanto yo creo y auguro grandes resultados.
A nuestra audiencia, gracias por su sintonía, y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio. Escríbanos, háganos sus comentarios sobre nuestros programas a botica@unal.edu.co. Gracias, Lorena, por la producción, y permanezcan, por favor, disfrutando de la programación de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.